fechas. Es una historia que acaba de ocurrir en Sevilla y que nos lleva a preguntarnos por qué. 2:00 p.m. de este pasado lunes. Bloque de viviendas de la barriada de Madre de Dios. El lloro de un bebé alerta a unos vecinos. En el Rellano, un bebé chiquitín de pocos días, completamente desnudo, envuelto en una manta. Una de las vecinas coge al niño y con él en brazos acude a una farmacia a comprar inmediatamente pañales y leche. El niño se encuentra ingresado en el Hospital Virgen del Rocío y afortunadamente está bien. Otra vecina ha declarado a la policía que una chica toxicómana le pidió dinero y le contó lo que pensaba hacer con su hijo recién nacido. Había dado a luz en un coche.
Entonces yo le dije que yo le podría dar comida si quería. Me dijo que no, que ella estaba mal, que estaba en la calle, recién da a luz. Y le pregunté por el bebé, que dónde estaba el bebé. Entonces me dijo ella que ella había parido en el coche con un muchacho que iba con ella. Y él había cortado el cordón umbilical. Pero de ahí la llevó al hospital y que el niño estaba en el hospital porque tenía el síndrome de abstinencia. Entonces, claro, ella, pues yo le dije, ¿qué vas a hacer con el niño? Y me dijo, yo no lo quiero porque es producto de una violación. Y yo le dije, bueno, pues si está en el hospital hay trabajadoras sociales.
No hay registro de su nacimiento en ningún hospital de la ciudad. El niño todavía tenía el cordón umbilical cuando fue abandonado en ese portal. En Sevilla, el abandono de este bebé ha hecho recordar lo sucedido en los Palacios. También era Navidad. Fue hace 2 años y hace unas semanas conocimos la sentencia. La audiencia condenó a 20 años de prisión a la mujer que abandonó a su bebé recién nacida en un contenedor de basura, con el cordón umbilical cortado, sin ninguna medida de seguridad ni higiene. También entonces la rápida asistencia de los vecinos y la atención médica lograron salvar la vida de la pequeña. La Junta de Andalucía ha confirmado hoy la declaración de desamparo provisional del bebé abandonado esta semana. No está cerrado todavía, pero lo previsible es que el niño sea acogido por una familia de adopción sin ser necesario pasar por un acogimiento de urgencia. El tiempo ahora es fundamental, como explica Francisco José Mora, que es el director general de Infancia de la Junta de Andalucía.
El proceso de búsqueda de las familias y demás depende de la justicia, de la policía, que evidentemente vamos de la mano, pero nosotros sí tenemos que ser... El tiempo en protección corre, ¿no?, y vuela. Tenemos que ser lo más garante posible en el menor tiempo posible.
La policía busca a los padres del bebé. Quiere que respondan las preguntas que todos nos hacemos. ¿Qué les llevó a dejar a una criatura recién nacida abandonada en un portal? ¿No conocían que hay otras alternativas? Los hechos podrían constituir como mínimo un delito de abandono. En el país con la tasa de natalidad más baja de Europa y con cientos de familias deseosas de adoptar, nos preguntamos por qué pasan cosas como esta. Charo Morales, de la Sociedad Estatal de Familias de Acogimiento, nos explica que hay muchos más casos de abandono de los que nos imaginamos, incluso en hospitales.
Que hay muchos más abandonos de los que nos podemos imaginar en una sociedad teóricamente desarrollada y con un confort medio de calidad de vida, ¿no? Hay más abandono hospitalario y más abandono en circunstancias, bueno, extravagantes, me voy a atrever a decir, de los que conocemos. Lo cierto y verdad es que tenemos que seguir trabajando como sociedad para evitar eso y para que la sociedad, en caso de que se produzca, tenga una respuesta muy positiva y beneficiosa para esos menores.
Nadie tiene el derecho a juzgar a unos padres que recurren a algo tan extremo como dejar al pequeño en un portal. Pero la pregunta es esa. ¿Por qué? ¿Por qué? Esta historia no es un cuento de Navidad, pero ojalá tenga un final feliz. Están pasando más cosas. El juez del caso Coldo abre una pieza separada y secreta para investigar los pagos en efectivo en el PSOE entre los años 2017 y 2024. El magistrado Ismael Moreno ha decidido separar y proteger este asunto del procedimiento, tal y como solicitó el Partido Socialista tras la entrega de un pendrive este martes a la Audiencia Nacional. En el USB se incluyen los detalles de los pagos en metálico efectuados por Ferraz desde esa fecha. Los documentos serán trasladados a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil para que sean analizados. La UCO ya detectó irregularidades hace 2 meses. Y otro de los frentes que mantiene abierto el PSOE es el relacionado con los casos de acoso sexual que salpican, entre otros, al Partido Socialista Gallego. Y ahora también de acoso laboral. La lista de denuncias sigue aumentando, lo que ha llevado a su ejecutiva a convocar este próximo lunes una reunión extraordinaria. Mientras crecen las críticas internas. Paula Pájaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Siguen las cosas revueltas. Efectivamente, el PSOE gallego convoca a la comisión ejecutiva el próximo lunes, día 22. En esa reunión extraordinaria, el líder en Galicia, Gómez Besteiro, va a analizar la actividad interna del partido y el contexto actual. Así se nos hace llegar a los medios. Besteiro no se plantea hacerse a un lado y los ojos de muchos se han fijado ya en la alcaldesa de A Coruña. Inés Rey ha sido contundente estos últimos días, pero hoy se ha querido autodescartar en una carrera sucesoria.
Mi empeño y mis energías están puestos en el Concello de A Coruña, en mi trabajo como alcaldesa.
Mientras el alcalde de Barbadás en Ourense, ahora señalado por acoso laboral, dice en Cuatro que recurrirá a la justicia para denunciar al partido porque se siente indefenso. Se ha enterado de todo por la prensa, decía. El malestar, en cualquier caso, en el socialismo en Galicia va increciendo. Esto nos hace polvo. Nos vienen a reconocer en conversaciones informales alcaldes socialistas.
6 de cada 10 españoles consideran que 2025 ha sido un mal año para el país, pero no tanto para ellos o para su familia. Así lo refleja un estudio de Ipsos que asegura que tampoco somos demasiado optimistas para el próximo año. Íñigo Jodra.
No llega a 1 de cada 2 los que consideran que 2026 será mejor para España que 2025, pero si preguntamos por el ámbito personal y familiar, 2 de cada 3 consideran que sí lo superará. De cara al nuevo año nos preocupan especialmente 2 puntos, la inteligencia artificial, que para 2 de cada 3 supondrá la pérdida de empleos, y el cambio climático. 8 de cada 10 cree que aumentará la temperatura global del planeta y 7 de cada 10 prevé un aumento de fenómenos meteorológicos extremos en España. En cuanto a la llegada de inmigrantes, 8 de cada 10 consideran que aumentará, mientras casi un tercio cree posible que la guerra en Ucrania termine este año. Además, somos el país europeo que espera con más ganas el Mundial de Fútbol. Casi 6 de cada 10 planean seguir el torneo.
Y sorpresa en el mundo del deporte tras la separación de Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero. Jairo Segurola.
Es la noticia del día. Tras más de 7 años juntos, el tenista murciano y el preparador alicantino separan sus caminos. Alcaraz lo ha anunciado a través de la red social X, agradeciendo, y dice de forma textual, por haber hecho de sueños realidades, mientras que Ferrero, a través de Instagram, explica que le hubiera gustado seguir. En fútbol, y tras superar el matchball de Mendizorroza, Xavi Alonso se estrena en Copa a las 9 frente al Talavera. El conjunto blanco ha llegado esta tarde a la ciudad toledana. Así han recibido al Real Madrid, que cuenta entre otros a Mbappé y Vinicius, y a 7 canteranos. Asensio se cae por fiebre y descansan Courtois, Valverde y Rüdiger. Los que no descansan son el resto de partidos de Copa. A las 6, Cultural Leonesa Levante. A las 7, Atlético de Baleares Atlético de Madrid, con la baja de última hora de Sorloth. Y también a las 7, Albacete Celta, Huesca Osasuna y Racing Villarreal. Y a las 9, Alavés Sevilla.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 12 grados y cielo parcialmente nuboso. Mañana van a volver las nubes, dejando una jornada muy nubosa y con ligera bajada de los termómetros, que se van a quedar en los 11 grados de máxima en el centro. Las mínimas se van a situar en los 5 la próxima madrugada. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la A6 a la altura de Aravaca, sentido entrada a Madrid. Otro accidente provoca retenciones en la M40 en Hortaleza, circulando hacia la A2. Además, hay tráfico lento en las entradas por la A2 en Torrejón, por la A3 en Rivas, por la A4 en Pinto, por la A42 en Fuenlabrada, en la M40 en Vicálvaro, circulando hacia la A3, en Carabanchel, sentido A42, en Pozuelo, circulando hacia la A5, en la M50 hay tráfico lento en Villaviciosa de Odón, sentido A5. Escuchas La Tarde.
Este miércoles nos deja 3 protagonistas. Santos Cerdán, el hombre de los silencios calculados, esta mañana en su comparecencia en el Senado. Julio Martínez, el posible testaferro del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Y el tercer protagonista, Íñigo Errejón. Su futuro judicial se despeja después de que la Fiscalía pida que se archive su presunta agresión sexual a la actriz Elisa Mulia. Bueno, vamos por el primero de todos ellos. Santos Cerdán, que ha comparecido más de 3 horas en el Senado. Esta vez nadie del PSOE le ha acompañado. Mejor solo que mal acompañado, ha comentado.
Está claro que estoy solo, que todo el mundo me ha dado la espalda, pero para defender mi inocencia no me hace falta que me acompañe nadie. No hace falta que me acompañe nadie.
Lo de estoy solo me recuerda a Ábalos también en aquella comparecencia al que decía estoy solo, no me queda nadie, ni no tengo ni secretaria, ¿no? Bueno, pues también aquí Cerdán comparece solo, ha comparecido esta mañana en el Senado. Te voy a dar tres claves de su declaración. La primera, negarlo todo, y se ha presentado además como una víctima. Dice que podrá demostrar en los tribunales su inocencia.
La forma de perseguir es la propia de la Inquisición. Porque soy inocente, no soy ningún corrupto y tarde o temprano lo van a poder comprobar.
Segunda clave, Servinavar, la empresa epicentro del cobro de mordidas en adjudicaciones de obras y de la que Cerdán era propietario al 50%, según el contrato encontrado por la UCO en la casa del empresario Anchón Alonso, el otro dueño de la empresa. Para Cerdán, ese papel no tiene validez alguna.
La forma de perseguir es la propia de la Inquisición. No se investiga ningún delito concreto. Nadie está buscando la verdad, señoría. Al contrario, ustedes han construido un relato que se repite y se repite. Como que soy socio de la empresa Servinavar, algo que es absolutamente falso. Han elevado a certeza una hipótesis policial sin ningún tipo de prueba. Se ha generado un titular diario sobre la empresa de Cerdán, el socio de Cerdán, las obras de Cerdán, en una absoluta vergüenza de ausencia de todo rigor.
Y tercera clave, Cerdán sigue sosteniendo que las grabaciones encontradas por la UCO de sus conversaciones con Ábalos y Koldo están, dice él, manipuladas.
Presunción de inocencia se ha atacado desde el principio, cuando se transforma un atestado construido a partir de las conjeturas parciales a la categoría de sentencia condenatoria para lapidarme en la plaza pública. Toda esta colección de especulaciones policiales extremadamente imaginativas nace de unos oscuros audios que fueron supuestamente encontrados hará casi 2 años, unos audios que se va demostrando poco a poco que son falsos.
Pues es alguno de los titulares que nos ha dejado la comparecencia de Santos Cerdán esta mañana, como te decía, en el Senado. Me acompañan esta tarde Paloma Esteban. Paloma, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y también Antonio Agredano. Agredano, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buena.
Me imagino que los dos habéis estado pendientes de esa declaración de Santos Cerdán. ¿Qué otras claves habéis visto en esa comparecencia? ¿Qué os ha llamado la atención?
A ver, a mí me ha llamado la atención la completa huida hacia adelante que ha protagonizado todo el tiempo. Pilar, es verdad que ha sido muy llamativo los avisos que ha lanzado el Partido Socialista y un poco ese careo que ha tenido con el senador del PSOE, que estaba francamente incómodo, pero estamos sobre todo sorprendidos porque la información que a nosotros nos llegaba ayer del Partido Socialista y avalada por Moncloa es que hoy el senador se iba a fajar en ese interrogatorio y que además tenían preguntas que hacer y hoy hemos visto todo lo contrario. Por lo tanto, yo estoy, no sé si decir sorprendida, pero desde luego sí que hemos visto para mí esa huida hacia adelante, esas amenazas al PSOE y luego me parece un poco un chiste, ¿no? Que insista en que aquí todo es oscuro menos él. Yo creo que hay pocos casos en los que los indicios son tan claros en la fase de instrucción. Y me deja alucinada que mantenga la negativa hasta la veracidad de los audios.
Bueno, a mí lo que me ha llamado la atención es cómo los partidos independentistas catalanes en la propia comisión le han dado un poco la razón y le han dicho, porque a ellos les interesa, claro, que efectivamente el Estado tiene sus cloacas y que el Estado atenta contra personas inocentes, como pudieron ser los propios independentistas en su día, o en este caso Santos Cerdán, al que casi entienden como que efectivamente esto es producto de algún tipo de acuerdo malvado por fuerza oscura que quieren derribarle, ¿no? Eso da una medida de la situación a la que nos lleva este tipo de discursos que también hace no solo Santos Cerdán, sino habitualmente el PSOE, habitualmente Pedro Sánchez y su ministro, que es que los jueces están untados, que son fascistas con toga, que hay algo debajo de lo que sucede que no vemos que está confabulando para hundir ciertas fuerzas políticas y claro, eso crea una indefensión y crea un desapego entre la ciudadanía y una desconfianza de las instituciones que se está viendo y lo estamos viendo con Santos Cerdán y con todo el entorno del PSOE que hacen su trabajo, que crean una situación, algo nebuloso en el Estado que creo que nos va a perjudicar a todos en el futuro, ¿no?
El lawfare, ¿no? O sea, esto que está diciendo Antonio, que es verdad, es lo que
concepto del lawfare.
Sí, claro, sí. Es que es el lawfare, es esto que empezaron primero los partidos independentistas, que luego compró Podemos y que, para sorpresa de todos, el PSOE de Pedro Sánchez ha terminado incorporando a su argumentario, sobre todo en el último año y medio, desde que empezaron las primeras investigaciones que afectaban a su entorno, y que hoy forma parte efectivamente del discurso de ministros, del presidente del gobierno y de todo el que se pase por Moncloa. ¿Eso es así?
Hay que recordar que Cerdán ha comparecido en esta comisión del Senado casi un mes después de salir de prisión, donde permaneció prácticamente 5 meses, tras la publicación de un informe de la UCO que le situaba como epicentro de una presunta trama corrupta de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública. En esa comparecencia, Santos Cerdán ha insinuado que la negociación con Puigdemont para la ley de amnistía fue lo que precipitó su caída. ¿Por qué dice esto ahora Santos Cerdán, Paloma?
En realidad es un argumento que él ya había deslizado antes, porque él insiste mucho en que su papel como arquitecto de la legislatura, que muchas veces le hemos apodado así porque él es el que ha estado al frente de las negociaciones, sobre todo con los independentistas y con Bildu, porque hay que recordar que el gran papel que ha tenido también en esta legislatura Santos Cerdán ha sido la normalización completa de Bildu como socio de Pedro Sánchez en la investidura. Y él sostiene que, como es víctima de esta persecución política, el gran problema ha sido el pacto con Puigdemont, la ley de amnistía, y que eso es lo que hace que las cloacas, como estamos diciendo, hayan ido a por él.
La Inquisición, ¿qué dice?
Increíble, ¿eh? Increíble. Para un guión da esto.
Bueno, es increíble, Paloma, pero hay quien lo compra. Digo, entre la ciudadanía, ¿no? Y personas bastante cabales que apoyan este concepto de que efectivamente hay aquí algún tipo de inquisición contra estos hombres buenos a los que queremos hundir. Aquí el problema no es solo Santos Cerdán, es que Santos Cerdán está utilizando un marco que llevan utilizando, primero, Pedro Sánchez y todo su gobierno, el PSOE al completo, Podemos, independentistas y demás, incluso algunos periodistas que firman manifiestos poniendo en duda información que están haciendo medios, pues como The Objective, por nombrar en el que escribo, y que ese marco está dando la oportunidad a personas como Santos Cerdán, en vez de pues defenderse ante los tribunales y que sea lo que Dios quiera, a venderle a la ciudadanía que efectivamente son víctimas de una especie de complot oscuro, terrible y que va contra la verdad y contra la honestidad de personas como él, ¿no? Y no podemos olvidar, aparte de esta mentira y esta chalaura, yo creo, y este delirio democrático, que es lo que ha hecho Santos Cerdán hoy, que a Santos Cerdán no cae de un paracaídas y de repente es secretario de organización del PSOE. Santos Cerdán es elegido por el secretario general, que se llama Pedro Sánchez, que lo reafirma en un congreso cuando ya sonaban esa música lúgubre en la que ya se decía que había un informe que iba a derribarlo, y aún así lo reafirma y lo confirma en su puesto, y que Santos Cerdán sustituye a otro secretario de organización que se llama José Luis Ávalo, que también está en la cárcel. Es decir, que esto, alguna responsabilidad política, no digo legal, política, tendrá que asumir Pedro Sánchez, ¿no?
En los silencios de Santos Cerdán son medidos. ¿Debe temer Pedro Sánchez por todo lo que calla Santos Cerdán y pueda contar en un juzgado?
Por supuesto. O sea, yo no tengo ninguna duda. Santos Cerdán, a diferencia de lo que había pasado hasta ahora con Ábalos, que ya está en prisión, ha estado 5 meses en prisión preventiva. Hombre, yo creo que para una persona que era de la total confianza del presidente del gobierno, que no se podía ni imaginar, además, en su actuación, completamente convencido de la impunidad que podía acabar así, pues seguramente sí, Pilar. Yo creo que en toda esta historia, ahora mismo el principal temor que hay en Moncloa y en el Partido Socialista es que justamente las dos personas que han estado tan cerca del presidente, que realmente han movido los hilos del Partido Socialista en los últimos 7 años, primero Ábalos y luego Santos Cerdán, pues tienen la información de todo lo que se ha ido cociendo, ¿no? Y un gobierno y un partido en el gobierno da para muchos. Realmente son personas que no es que pasaran por allí, es que estaban en la cocina de todo lo importante, de todos los pactos, de todas las operaciones, de todo lo que ha hecho este gobierno. Así que yo no tengo ninguna duda de que existe ese temor y de que hay un hondo agobio sobre cómo vaya a seguir evolucionando el caso, claro.
Vamos con el segundo protagonista del día, Julio Martínez, el empresario detenido y puesto en libertad condicional tras comparecer en un juzgado madrileño por el rescate millonario de la compañía aérea venezolana Plus Ultra. Hoy publica El Debate que Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero, se comunicaba con este empresario amigo suyo con un móvil de prepago del que se deshizo tras reunirse con él. Esa reunión, según ha contado El Debate, se produjo en una zona sin cobertura del Monte del Pardo 3 días antes de que Julio Martínez fuera arrestado. Varias informaciones publicadas estos días atribuyen a este empresario, a Julio Martínez, el ser el testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero. Igual hay gente que se está preguntando, pero esto de la figura de testaferro, ¿qué es exactamente? Si hay dudas, bueno, vamos a aclararlas a continuación porque le hemos preguntado qué es un testaferro a nuestro experto en economía de bolsillo, que es José María Camarero.
El testaferro es una persona que presta su identidad para aparecer como el propietario de bienes, de empresas o de derechos económicos de otra persona a la que en realidad está suplantando, y se suele hacer habitualmente por motivos reputacionales o motivos empresariales.
Es, por tanto, una figura legal reconocida jurídicamente en España. Pero, camarero, ¿por qué relacionamos la figura del testaferro con una actividad delictiva?
Lo que sí está muy vigilado es que se utilice este tipo de herramientas para delinquir desde el punto de vista, sobre todo, fiscal y de blanqueamiento de bienes, que es donde se concentran la mayor parte de los problemas de usar esta figura del testaferro.
Comentábamos ayer que Zapatero sigue sin explicarse y ahora se añade la sospecha de que alguien de la policía avisó al empresario de que iba a ser detenido para que eliminara pruebas. ¿Pensáis que se está complicando la cosa por momentos para el expresidente del gobierno, Agredano?
Bastante, ¿no? Zapatero ya lleva mucho tiempo señalado como una persona con cierta turbiedad en la forma. Yo creo que la gente empezó a verlo en nuestra sociedad, pero hubo un momento que es su relación con Venezuela, sobre todo el caso de Mundo González, que yo le recuerdo que él intermedió para, después de haber perdido Maduro las elecciones, aunque hubo un pucherazo que dijo que las había ganado, y el ganador tuvo que venir a España casi por la puerta trasera, y la Embajada de España en Venezuela tuvo mucha importancia en ese acuerdo, ¿no? Que parece que fue un poco forzado por parte de Mundo, ¿no? Y parece que Zapatero estaba ahí. Entonces, es una persona que lleva mucho tiempo haciendo cosas extrañas, y esta es, digamos, de las más notorias. Ahí lo curioso, más allá de lo que nos lleve la investigación y toda su responsabilidad judicial, es que Zapatero es como el alma espiritual del sanchismo. En realidad, como Felipe González renegó de Pedro Sánchez y Zapatero lo abrazó con bastante cariño, pese a que Pedro Sánchez nunca había sido zapaterista, digamos, y también renunció a él, pero bueno, como tantos otros cambios de opinión, Zapatero ha estado hablando de todo. Él defendió la amnistía y ha defendido cada opinión que ha dado Pedro Sánchez, y de alguna manera es el padre espiritual, digamos, de este sanchismo, ¿no? De este nuevo PSOE. Entonces, como caiga a este nivel, el estruendo va a ser mucho más grande, más allá de lo judicial, también en lo político, ¿eh?
Bueno, es que la nebulosa que hay en torno a Zapatero, yo creo que sobre todo con dos asuntos, y son las relaciones de nuestro gobierno tan particulares con Venezuela y con China. Pues es que, claro, es muy difícil de explicar por qué el gobierno de España, con respecto a Venezuela, y siendo la puerta, digamos, de Europa, ¿no?, a Latinoamérica, y que deberíamos abanderar esas posiciones, da la sensación de que no lo hemos hecho. Y no te digo ya con China, con la que está cayendo, y con todos los debates que tenemos abiertos, entre otras, por cierto, el futuro del automóvil en nuestro continente, y que el gobierno de España sea el abanderado en defender en muchas ocasiones los intereses chinos. Yo creo que Zapatero tiene muchas explicaciones que dar. Creo que la investigación va a seguir adelante. El asunto del rescate a Plus Ultra es que no podemos dejar de decirlo, porque es así. El gobierno de España rescató a una aerolínea con 53 millones de euros, que representaba el 0,1% de la aviación comercial en nuestro país, que los bancos no quisieron avalar de ninguna manera, y ahí estuvimos nosotros, ¿no? Y es muy complicado. Y luego, Pilar, las informaciones periodísticas de estos días, en las que realmente sitúan a Zapatero teniendo conversaciones, incluso un encuentro, los compañeros del debate lo han contado, con una de las personas detenidas, con Julio Martínez Martínez. Sí. O sea, esto pinta mal, y el problema es que yo creo que la justicia, es verdad, avanza lenta, y las investigaciones son difíciles, son complejas, pero avanzan. Así que tengo la impresión de que de Zapatero vamos a estar hablando bastante tiempo.
Y de, bueno, su hija, ¿no? Digo, porque la hija parece que también tiene alguna importancia en esto, y también han hecho un borrado de
han borrado el rastro de algunos de sus clientes, efectivamente.
Ya sabemos, cuando se borra algo es peligroso, ya lo vimos en el fiscal general, que también lo borró todo, y mira cómo ha acabado, ¿no? Ese tipo de borrados siempre son un poco inculpatorios.
Bueno, tercer protagonista del día, Íñigo Errejón, el que fuera portavoz de Sumar. La Fiscalía ha pedido archivar la causa por una presunta agresión sexual a la actriz Elisa Mulia. La actriz pide 3 años de cárcel para Errejón tras la denuncia que presentó contra él en octubre de 2024 y que provocó que el político tuviera que dimitir de todos sus cargos. La Fiscalía da veracidad a la declaración de Mulia, pero no ve acreditado que Errejón fuera consciente de que la relación no era deseada y aceptada por esta. Destaca el escrito de la Fiscalía que cuando Mulia expresamente así se lo expuso a Errejón, en dos ocasiones y en dos momentos distintos, el político cesó en su acción. Ahora será la Audiencia Provincial de Madrid la que debe confirmar si procesa o no a Íñigo Errejón. Os pregunto ya para acabar, ¿qué reflexión os provoca el posible archivo de la denuncia contra Errejón? Su carrera política quedó arruinada por este caso, eso es cierto. ¿Qué pasa ahora?
A ver, lo que pasa es que su carrera política quedó arruinada no solo por este caso, sino por las distintas denuncias también que hubo y que el partido registró por una carta en la que él mismo asumía algunos comportamientos que habían sido impropios, con independencia, digamos, del solo caso de Elisa Mulia, que como sabemos, hemos hablado mucho. A mí me sorprendió la decisión del juez Adolfo Carretero, porque hizo un interrogatorio durísimo a la actriz, luego efectivamente parece que le daba veracidad y siguió adelante, y ahora la Fiscalía, como tú dices, Pilar, considera que la actriz podía estar contando la verdad, pero no ha podido acreditar, no se prueba que realmente la relación no fuera consentida. Yo es que como creo que el problema lo tiene fundamentalmente Sumar, y creo que gran parte de la izquierda de este país que utiliza el doble rasero en función del caso que sea, pienso que aquí lo que tiene que ser siempre es que la justicia investigue por un lado, pero que los políticos tienen que ser coherentes con los discursos que mantienen. Íñigo Errejón dimitió con una carta que yo creo que va a pasar para la historia de las dimisiones políticas, en las que confirmaba que había tenido muchos comportamientos impropios y que eran incoherentes con la línea política que defendía.
Pero histórica, ¿por qué, Paloma? Porque la carta no podía ser más desastrosa.
Por eso,
lo del personaje por persona, acuérdate, ¿no?
Es, algo creo así, que habrá, ¿no?, frases que pasen a la historia de las dimisiones de este país, porque es difícil olvidarlo. Radiador,
eso, y lo del personaje con la persona era una eso cosa... Es. Sí. Bueno, aquí lo que tiene Errejón es la diferencia, ¿no? Él ha pertenecido a dos partidos que han hecho muchas cosas bien, o algunas cosas bien, y unas cuantas mal, ¿no? Y es el partido que más... violentamente y duramente ha defendido que no hay denuncias falsas, que todo hay que siempre creer a la mujer y demás, que está muy bien porque ha cambiado un poco, digamos, el paradigma para entender este tipo de acoso sexual, pero hemos visto cómo después cada caso es un mundo. Es decir, cuando se generaliza con este tipo de cosas puede pasar, como le ha pasado a él, que te toque a ti. Y entonces ahí se ha visto que en su caso... parece que no hay indicio y yo creo, por lo que he leído y por lo que se ve, que no va a quedar en nada. Pero él defendía con mucha rotundidad que siempre que pasaba algo así, él era culpable. Es decir, él ya se ha juzgado a sí mismo. Por eso que pase al ostracismo político me parece lo más adecuado. Y después, con respecto a la política, ¿no? Es curioso cómo... Ni a Sumar, ni a Más Madrid o Más España, como se llama el partido de él y demás, al final este tipo de cosas, como
país,
al PSOE, sí, se llama Más País, ¿no?, en su momento, ¿no? Y como al final, no sé si le pasa o no le pasa, digamos, cuenta, ¿no?, a la hora de las elecciones, pero qué rápido se olvida de esta situación. Y ahí está Yolanda Díaz como si no hubiera pasado nada, cuando en realidad Yolanda Díaz y todo su partido estuvo tapando comportamientos absolutamente indecorosos por parte de Íñigo Errejón y también Monedero con respecto a Podemos durante mucho tiempo. Elisa Mulia es, digamos, la única, digamos, que se ha atrevido a seguir, ¿no?, o que ha querido seguir. Pero han estado tolerando y admitiendo y casi defendiendo, aunque sea en privado, comportamientos absolutamente indecorosos que nada tenían que ver con lo que ellos mismos propugnaban sobre lo que debe ser la convivencia, lo que debe ser la relación entre los hombres y las mujeres en nuestra sociedad, y cómo lo han ido tapando, y aquí no pasa nada. Y sigue Yolanda Díaz y demás dando lecciones de feminismo a todo el mundo, ¿no?
Bueno, pues los tres protagonistas del día, analizados por Paloma Esteban y por Antonio Agredano. Os quiero preguntar también, Agredano, ¿tú eres de propinas?
Pues no soy especialmente generoso, ¿eh? No llego a los 10 céntimos. Pero...
Es de los míos. A que dos euros, hasta 2 euros está bien, ¿a que sí, Agredano? Más bueno, allá de los 2 euros.
Y como sea en monedita, no los dejo porque tengo una huchita de monedita de 2 euros. O sea que.
Paloma, no, yo sí soy. Es verdad que también le doy importancia al servicio, ¿eh?
O sea, claro, si te atienden servicio, bien, estás en un sitio bien, pues hombre, hay que ser generoso, ¿no? Se cuenta también con la propina.
Claro, y el problema es el pago en tarjeta, Pilar, porque es la cara como pagamos.
Ahí está,
o te
ahí
acuerdas
está
de decirle, súmame los 3, los 4 euros de propina, o a veces no llevas suelto.
Claro, pero lo suyo es eso. Si te cobran por una comida pues yo qué sé, si son varios y la cuenta es 150 euros, pues dices, cobra 153 o 152, lo que quieras dejar de propina. Pero vamos, que la tarjeta no sea una excusa para no dejar propina.
Hay que acordarse. Pero como excusa es buenísima, ¿eh?
Hombre, como excusa ya lo utiliza muchísima gente.
No llevo suelto, discúlpame, es que no llevo
discúlpame,
suelto.
Discúlpame, discúlpame. A mí se me queda la cara de vergüenza decir, cóbrame, no, siempre digo, un poquito más, ¿no?
Pilar, estupendo.
Pero Rosa,
fantástico, fantástico.
A ver, como este que se ha hecho viral. Resulta que la cuenta es de 173,90 euros. ¿Y deja 10 céntimos de propina? Bueno,
yo lo veo bien.
Yo le echo del local.
Es un poquito ya, cutre. Que ya me ha gastado un montón de dinero. ¿Para
no
qué quieres más?
No se puede ser más cutre. Pues no dejes nada para 10 céntimos.
A lo mejor
lo dejaría
ahí, ¿no? Casi por casualidad, ¿no? No creo que con intención deje 10 céntimos, ¿no?
No, desde luego de mal gusto. Llegó al redondeo, ¿no? Dices 173, como no, como más 9, pues dejo 10 céntimos.
174.
Quédese con la vuelta, efectivamente. Sí, esa es la frase. Bueno, de esto vamos a... Hay debate en esto. Y de esto estamos hablando con los oyentes,
sí,
Rosa.
Sí, efectivamente. Porque depende del servicio, está claro.
Buenas, de Coruña. La propina va en función de la rapidez del servicio y del trato del camarero o camarera. Si te viene un déspota que te arroja los platos, que se pone mala cara cuando no le escuchas todo lo que dice, ¿qué propina vas a dejar? Hay gente que se le deja propina y hay otras veces que se pone una hoja de reclamaciones. Depende del servicio.
Claro, estamos de acuerdo.
Claro, sí. Mira, esta oyente, la que vamos a escuchar ahora, abre otro melón interesante, porque damos una propina, como decía este oyente, para agradecer un servicio recibido por un camarero, por una persona. Pero ¿quién se queda? ¿Dónde va realmente esa propina?
Hola, gente. A mí cuando en un restaurante me atienden especialmente bien, siempre me ha gustado dar propina cuando he podido. Lo que pasa es que cada vez me está costando más trabajo. Yo antes podía tener la sensación de que esa propina le llegaba al camarero que me ha atendido. Pero ahora no tengo esa sensación. Ahora cada vez me cuesta más trabajo tenerla. Más aún si vamos a tener en la modalidad americana. Ya no estoy agradeciendo el servicio a una persona determinada. Ya estoy pagando a una empresa o a un negocio.
No, sí suele llegar.
Pero la propina generalmente se reparte, ¿no? Sí, entre todos. Llegar. Aquello que dicen bote y lo echan al bote, sí, ¿no? Cuando
claro, pero tú le estás agradeciendo el servicio a una persona que te ha agradecido, no al resto de
pues
camareros.
Pues al final vamos a acabar pidiendo un bizum del camarero o de la camarera ya, para dárselo personalmente,
entiendo,
¿no?
Yo lo entiendo.
Se notan los equipos, ¿eh? Cuando un equipo trabaja bien en un restaurante y que están unidos y todo eso también se nota en el servicio. Yo que he sido camarero durante mucho tiempo, claro.
También lo he sido, pero por ejemplo tú vas a un restaurante donde te tratan fenomenal una señora y vuelves y te trata otra mal y ya no vuelves.
Pero digo que habitualmente lo que quería decir es que cuando el servicio de uno es bueno es porque suele ser un servicio bueno en general, que es muy difícil que haya solamente una persona que te trate muy bien y el resto te traten mal, ¿no? Suele ser un ambiente colectivo, ¿no?
Bueno, tú quieres que te toque el guay, que siempre hay un guay.
Sí, o sea, que como... decir el guapo.
También. El guay y el guapo. Los demás me sobran.
A eso le dejamos propina siempre.
Pero esos comentarios no lo puedo hacer yo en sentido contrario.
No, lo hagas. Bueno, pues de la propina estamos hablando con los oyentes.
Sí, no, cuánto deja, somos tacaños o solamente es la fama que tenemos en el 607-15-0602.
Que no somos tacaños, Kiva. Háblanos de la Mutua, Rosa.
Habla por ti, Pilar.
Bueno. Ay, cómo está la rubia.
A ver, tu sobrino o un familiar acaba de comprar un coche eléctrico, pero su seguro no tiene coberturas para él. Vamos, que le tienen contento. Pues hay solución, que se vaya a la Mutua, porque si se va a la Mutua, además de las mejores coberturas, le bajan el precio de cualquiera de sus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
La base. ¿Qué es la base? ¿Sabes lo que es la base? Bueno, está considerada la segunda mayor amenaza terrorista en el mundo después del yihadismo. Es una red neonazi. Acaba de ser desmantelada la primera de estas células en España.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
La tradición dice que tomar las 12 uvas trae suerte. Pero para muchas personas, suerte es llegar a fin de mes, poder alquilar un piso o acabar con su situación irregular para construir un futuro. Hagamos que tener una vida digna deje de ser cuestión de suerte. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es. Mientras haya personas, hay esperanza.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Esta Navidad descubre las Crónicas de Narnia, la serie de fantasía épica más grande de todos los tiempos, a través de 7 libros editados por HarperCollins. Encuentra las nuevas ediciones traducidas por Gemma Gallard, con espectaculares cubiertas ya a la venta. Adéntrate en el universo de C.S. Lewis, uno de los más famosos escritores de fantasía del siglo XX.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Para qué tipo de vivienda sería?
Vivo en un bajo con jardín y me preocupa que puedan colarse, ya que es fácil saltar por el jardín de mi casa.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Sephora te invita a regalar algo bonito esta Navidad. Descubre los mejores regalos de belleza con descuentos hasta menos 25% si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas Sephora.es y descarga nuestra app. Regala algo bonito. Sephora.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Esta Navidad descubre las Crónicas de Narnia, la serie de fantasía épica más grande de todos los tiempos, a través de 7 libros editados por HarperCollins. Encuentra las nuevas ediciones traducidas por Gemma Gallard, con espectaculares cubiertas ya a la venta. Adéntrate en el universo de C.S. Lewis, uno de los más famosos escritores de fantasía del siglo XX.
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1.000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Para bajar las cifras de gripe en España. Hemos llegado al umbral de epidemia después de un nuevo repunte de contagios. Pilar Cisneros se encuentra ahora mismo en un centro de salud. ¿A dónde
está? Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
This ain't Texas.
Esta tarde estamos hablando de las propinas porque se ha hecho viral que un cliente dejó una propina de 10 céntimos después de pagar la cuenta en un restaurante, una cuenta elevada, de 173,90 €. Es decir, que dejó de propina los 10 céntimos de las vueltas. Pues el tema ha dado para muchos comentarios. Hay quien dice, hombre, para dejar eso, pues mejor no dejes nada, han dicho algunos como respuesta a ese vídeo que, como te digo, se ha convertido en viral, aunque otros hacen hincapié en que en España realmente no es obligatorio dejar propina. propina. Y esto es verdad, la propina en España no es obligatoria, ni hay una norma escrita que diga que hay que dejar un porcentaje del total, aunque bueno, sí es verdad que se suele dejar algo como gesto de cortesía. ¿Cómo somos los españoles dejando propinas? ¿Somos generosos o no? Se lo vamos a preguntar a Manuel de la Calle, que es camarero, tiene mucha experiencia, lleva 11 años en el restaurante El Pimiento Verde de Madrid.
A ver, el español, no creas que deja mucho. Tienes la típica mesita, bueno, pues 5, como mucho 10 euros, pero luego tienes la que se saca las monedillas de los bolsillos por dejarte algo.
En los últimos tiempos, ¿ha cambiado la costumbre de dejar propina? ¿Dejan los extranjeros más que nosotros, los españoles?
Antes se ganaba mucho más dinero en propinas de lo que se gana ahora. Hace unos años, tema de extranjero, mexicano, venezolano, son los que dejaban mucho, mucho dinero. 50, 80, 100 euros, te dejaban el 10% de la cuenta total, el 15%. Pero últimamente, yo creo que como se han enterado que en España no es obligatorio el tema de la propina, ya se están echando atrás. Y cada vez dejan menos. Pero bueno, siempre tienes la sorpresa de alguna mesita que te alegra el día, como digo yo.
Seguimos en la tarde de COPE con Paloma Esteban y Antonio Agredano, que me decían hace un momento que ellos dependen. Lo de la propina, bueno, me parecía a mí más generosa, Paloma, que Agredano, todo hay que decirlo, Paloma.
Sí, yo sí. Además es que yo tengo un recuerdo, Pilar, y es ver a mi padre desde muy pequeña dejando propinas generosas, sí, sí. Que además suscitaba risas entre mi hermana y yo. Nos reíamos, decíamos, jo, papá, pero usted que deja. No, porque nos sorprendía mucho. Y es verdad que yo me he criado un poco viendo eso. Ya te digo que lo añado en la tarjeta de crédito. Y es verdad que pienso, se lo escuchábamos ahora a este camarero del Pimiento Verde, que yo creo que eso se está perdiendo. Yo creo que antes se dejaban más propinas que ahora. Y creo que con las generaciones, entre las que me incluyo, con respecto, por ejemplo, a mis padres, a mi familia.
Es que había más costumbre, pero...
Sí, había más costumbre.
No
sí.
Solamente en los restaurantes. Es que tú ibas antes al cine, hace muchos años, cuando había acomodadores en los cines, y le dabas también una pequeña propina.
Y en la peluquería,
al peluquero, al peluquera, le das una propina.
De pequeña, se le daba la moneda.
O al repartidor que te lleva a casa, sí, pues una comida que has pedido. Yo le dejo generalmente algo de propina también.
Y también,
¿no?
Digo una cosa, aparte del efectivo, que eso hace que siempre sobre algún eurillo o alguna peseta antiguamente, creo que el servicio ha empeorado en general, en la hostelería. De hecho, faltan camareros y faltan camareros preparados, y cada vez hay más personas, mucha más que antes, que el camarero tenía más estabilidad y era el camarero de toda la vida, de restaurantes, con una confianza y con un saber hacer diferente a gente joven, muchas veces sin ganas, y eso lo saben muchos hosteleros, que solo trabajan temporalmente y el servicio no es espléndido. Entonces te hace que no confíe demasiado. Y después, sobre todo, también que los precios son más caros en los restaurantes, han subido uh-huh. mucho. Entonces, claro, dice, encima de que es más caro, va a pagar. No estoy justificando mi roñería, porque no lo soy,
porque,
pero sí.
Porque
pero
eres roñoso de por sí.
No,
de
al
serie.
Revés, soy muy espléndido en las comidas, en el sentido que yo nunca miro, yo voy a un sitio que me gusta y como y no miro, te voy a decir, ni siquiera el precio en la carta. Pero después, a la hora de la propina, no lo he naturalizado como
lo que pasa
como
que has
padres,
apuntado,
¿no?
Algo importante, el tema de la tarjeta. Es que no tenemos efectivo, no llevamos efectivo, y te viene el repartidor a casa que te trae la pizza, que si has pagado con tu tarjeta, y el pobre repartidor se queda sin su propina, porque no tenemos efectivo.
Ay, no,
Paloma,
no hay.
Paloma, que casi
hemos tenido
casi un accidente. Paloma, que casi se nos cae de la silla.
Se iba a caer, Paloma.
Sí, sí, pero de la forma...
Si se hubiera caído, lo hubiera dejado propina.
Bueno, de la propina estamos hablando después del susto que nos hemos llevado con Paloma.
¿Está bien?
Que no salten las alarmas, que se encuentra perfectamente.
Tenéis la prevención de riesgos laborales en un COPE.
Se le ha bajado la silla y se ha sobresaltado, y pensábamos que la perdíamos. Que no nos
aquí no me atrevo a subirlo. Ya, si
y está ahora pequeñita. Se le ha bajado la silla y casi no llega a la mesa.
Me voy a quedar así. Estoy bien.
Un cojín para Paloma Esteban para que llegue al micrófono. En fin, que estamos hablando de...
Totalmente.
Que en el cine, que le pones el alzador, lo mismo. Que estamos hablando de la propina en España, que nos decía este camarero Manuel, que hombre, que ellos agradecen las propinas. Pero ¿qué pasa en otros países? No es que sea obligatorio, por ejemplo, dejar propina en Estados Unidos, pero la costumbre es tan habitual, tan propia de la cultura estadounidense, que no hacerlo te puede acarrear las antipatías de los camareros y de otros clientes. La cantidad de la propina allí en Estados Unidos suele estar en torno al 15 o el 20% de la consumición. Y como te vayas sin dejar la propina, prepárate. Es algo tan arraigado en su cultura que el debate aparece en un célebre diálogo de Reservoir Dogs, el debut en el cine del director Quentin Tarantino.
Bueno, a todos a rascarse el bolsillo para la señorita. Pon un dólar tú también.
No doy propina.
¿No das propinas?
No, no creo en eso.
Bueno, a ver si me aclaro. ¿Tú nunca dejas propina?
Bueno, no doy propina solo por costumbre. Solo la doy cuando alguien la merece porque realmente se ha esforzado. Pero dar propinas porque sí, de forma automática, es una mierda. Al fin y al cabo, solo hacen su trabajo.
La chica fue amable.
Cobran el salario mínimo. Yo también he trabajado cobrando eso y nunca...
Bueno, hay debate. Como vemos en esta escena de esta película de Reservoir Dogs, el señor Rosa...
Sabemos cómo acaba la película. Eso es.
Y el señor Rosa no cree en las propinas y el señor Blanco le recuerda que es básico para completar el sueldo de los camareros. Vamos hasta Estados Unidos. David Alandete es nuestro corresponsal. David, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estás?
Oye, ¿qué pasa en Estados Unidos si alguien se marcha de un restaurante sin dejar propina?
Pues mira, te lo puedo contar con una experiencia personal. Cuando yo me mudé a Estados Unidos y fui por primera vez a un restaurante, te estoy hablando de hace mucho tiempo, del 2006, fui a un restaurante tailandés y yo me fui, pagué la cuenta y me fui, y el camarero vino corriendo detrás de mí por la calle diciéndome que si estaba descontento con el servicio y que por qué no le había dejado la propina. Y claro, en ese momento dije, tierra, trágame. Lo oyes, ¿no? Y nunca te imaginas cuando vienes de fuera que sea algo obligatorio, pero vamos, que se lo es. A mí pero por la calle, corriendo detrás de mí. Y en algunas otras ocasiones esto que cuando vengo sobre todo de España, voy a algún sitio y de repente no lo pienso, ahora ya el pago por tarjeta te sale si quieres añadir la propina, pero cuando se te pasa de que vienes de viajar... los camareros no tienen ningún reparo en venir y decirte, ¿no está usted contento con el servicio? ¿Qué podemos hacer para mejorar? Y es una forma de
es que sutil tú... de reclamarte la propina, claro.
Ahora, también te digo una cosa. En algunas ocasiones, cuando el servicio es muy malo, tarda mucho, no te trae lo que quieres, puedes simplemente decir, no, es que no estoy contento y no voy a poner la propina y ya está, ya ahí acaba todo. No es obligatoria, pero hay una gran presión. Y últimamente más, porque ya la horquilla está aumentando al 25%. Incluso ahora, Pilar, cuando vas a cafeterías en las que... Esto tipo cafetería de una gran cadena, ¿no? Que te dan el café en el mostrador. Uh-huh. Ya cuando pagas también te añades si quieres poner propina. Cosa
madre
que antes
mía, pues como sea la cadena de los cafés que me estoy imaginando que ya el café te cuesta un ojo de la cara, más la propina, sales de allí con el sueldo. Vamos, te has dejado el sueldo en la cafetería.
Tienes que entrar con un aval allí.
Totalmente.
Mira, te voy a decir, me he tomado un café en una de esas cafeterías esta mañana y sin propina es que el café ha subido de precio por los aranceles de Trump, uh-huh. Algo que no le gusta al presidente que se le diga. Pero te digo, el último café que yo he pedido me ha costado $10.5.
¿$10.5 un café?
Sí.
Madre mía.
¿Qué? Estamos barbaridad. En esos niveles ya.
Y luego, Alandete, yo en los últimos viajes que he hecho a Estados Unidos, tanto en Estados Unidos como en Canadá, también he visto que te dan, cuando te dan la cuenta, como que puedes elegir, dejas el 10%, el 15% o como tú dices, hasta el 25%. Como que ya te dan como opción para que elijas el porcentaje, pero en general, en todos los lugares... te marcan un porcentaje de propina, como tú
sí,
dices.
Y lo que llama la atención es que es incluso en mostrador, ¿no? Porque antes sí. La propina era el medio de vida de camareros que hacían servicio en mesa o barra. ¿Qué pasa? Hay una excepción. Aquí hay salario mínimo en Estados Unidos. Lo hay como en todos los sitios del mundo. Esto de que no hay salario mínimo es falso, ¿no? Entonces está regulado el salario mínimo a nivel federal. Pero hay una excepción, que es que cualquier servicio... que incluya propinas, como el de camareros, los dueños pueden pagar menos del salario mínimo siempre que las propinas cubran o amplíen el hueco que se queda, ¿no? Es decir, en este momento el salario mínimo es de $7.25 por hora, que es unos 6 euros. Si tú estás trabajando de camarero, se te pueden pagar 4 euros por hora siempre que las propinas te cubran o superen eso, ¿no? Entonces, hay un experimento en este momento... aquí en Washington, en la capital federal, que busca quitar las propinas. Un gobierno demócrata de izquierdas pasó una resolución llamada la Resolución 82 que eliminaba eso. Entonces, ahora los camareros en Washington tienen que cobrar el salario mínimo, como mínimo. Y las propinas son simplemente siempre opcionales, ¿no?
Uh-huh.
¿Cuál fue mi sorpresa? Sí, ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando esto hace un par de años, empecé a hacer algunos reportajes y la mayoría de camareros se oponían a esto. Decían que preferían cobrar propinas porque les daba más dinero.
Pues es lo que pasa en Estados Unidos. Nos lo ha contado nuestro corresponsal David Alandete. David, que te recuperes del café.
Gracias.
Gracias a ti. Bueno, en Estados Unidos, que te miran mal si no dejas propina. Ocurre lo mismo en Alemania, ojo, ¿eh? Pero ¿qué ocurre en otros países? Urbano Canal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
Hay países en los que la propina sí que es obligatoria.
Los hay. Uno de los países donde la ley exige que dejes propina es Suiza. Se obliga por ley a dejar propina en restaurantes y cafés. La cantidad asciende a un 15% de lo que se haya consumido y tiene nombre de tasa de servicio. Pero además, si el local escogido es de lujo, pues los clientes pueden dejar una propina adicional, más todavía. Evidentemente la renta per cápita es mucho más alta en Suiza que aquí en España. El salario medio es el triple que el nuestro. Brasil, por ejemplo, es otro de los países que incluye la cuenta de bares y restaurantes, un servicio que se puede completar con una propina adicional y suele ser de un 10%.
¿Y en el norte de Europa, por ejemplo, qué pasa? ¿Cómo son las costumbres por allí?
Aunque también tienen salarios altos, como en Suiza, pues en Dinamarca, Noruega o Suecia, los sistemas de bienestar son tan potentes que las propinas son innecesarias. No es habitual dejar propina, aunque en bares y restaurantes, si el servicio ha sido excelente, los clientes pueden dejar entre el 5 y el 15% de la factura.
¿Y en Asia? ¿Qué ocurre por allí?
Bueno, pues es curioso. En Asia hay países en Asia donde no se debe dejar propina. Por ejemplo, China.
Se considera
de mala educación que los comensales dejen propina. Ocurre también en Singapur. No solo está mal visto, sino que incluso lo prohíbe la ley. ¿Y qué pasa en Japón? Pues que ahí choca directamente con el concepto de omotenashi, que es algo así como un concepto de servicio ejemplar. Incluye atención al detalle, anticipación y excelencia sin esperar nada a cambio. Fíjate, o sea, el omotenashi es curioso.
Omotenashi.
Que, japoneses es que son claro, superiores.
Por eso, un camarero japonés te puede llegar a perseguir por la calle también, pero si le dejas propina y te la puede devolver tirándotela a la cara. Así que si un día entras en una tienda de Okinawa y quieres comprarte una katana, ni se te ocurra dejar propina. Podrías estar delante del mismísimo Hattori Hanzo.
¿Tiene un amigo que vive en Okinawa?
Hattori Hanzo.
Deben de ser enormes ratas para precisar el acero de Hanzo.
Enormes.
Bueno, estamos cerrando el círculo porque empezábamos con Tarantino con Reservoir Dogs y acabamos con Tarantino, en este caso con Kill Bill. Urbano, gracias por hacernos esta radiografía en el mundo de la propina.
Un placer.
Rosa Rosado, los oyentes, ¿se dejan los dineros, dejan propina o no dejan propina?
Pues mira, este señor es muy clarito.
Nosotros cuando íbamos a ganarnos unas extras en comedor, siempre juntábamos las propinas. Lo primero, sorteábamos las filas de mesas que llevábamos cada uno. Y lo segundo, siempre juntábamos las propinas y las repartíamos equitativamente. Y se notaba cuando venía una mesa de guiris, ya sabíamos que esa mesa nos iba a dejar más de 5 pavos. Y luego, pues la mayoría de la gente dejaba muy poco. Igual, como mucho, de media, 1 euro por mesa, como mucho. Un abrazo, tacañitos míos.
Qué imagen damos. A ver, dejamos poco en general.
Este es de los tuyos.
No, el de los míos es este que ven ahora, mira.
Buenas tardes a la gente. Míralo. Gente. No tengo por qué dejar propinas por un servicio. Para eso los camareros de los restaurantes tienen un empresario que es el que les tiene que pagar la nómina. Yo no soy el empresario de ningún camarero. Si en cada restaurante que voy a comer tengo que dejar propina, a este paso les estoy pagando la nómina y me arruino yo. Así que yo soy de los que digo propinas no. Un saludo.
Ea. De todas formas, bueno, hay que dejar algo por poco que sea, dicen por aquí.
Hola, gente. Yo siempre dejo propina. Me sabe fatal no hacerlo. Aunque sea 1, 2, 3 euros, algo hay que dejar siempre. Y sobre todo es que no soporto a la gente que no deja propina. Especialmente esos que dicen que ellos no dejan propina en un bar porque cuando van al supermercado no le dan propina a la cajera. O cuando van a clase al profesor no le dan una propina. Cuando van a la gasolinera tampoco al gasolinero. No sé muy bien por qué dicen eso. A lo mejor tienen razón, pero no me gusta esa gente.
Me caen mal esa gente.
Es una costumbre y ya está, no hay que buscarle tampoco 3 pies al gato. En fin, Antonio Gredano, gracias por acompañarnos esta tarde.
La siguiente vez que conectemos desde Singapur.
Desde Singapur, que allí sabes que nadie te va a mirar
que
mal.
Están prohibidas.
Aroma Esteban, gracias.
Buenas tardes.
Vaya melón el que hemos abierto,
pues
Rosa.
Sí, sigue el debate en el 607-150602.
Viviendo al límite.
García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Si usas Wallet por un euro, una participación.
¿Qué hace que la gente use más la app de Repsol?
Si repostas, si recargas, si compras desde la app.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Y en Grupo Social 11 sabemos que se necesitarán a los profesionales más cualificados para crear esa nueva sociedad. Por eso, trabajamos para ofrecer la mejor formación e impulsar la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Porque una sociedad que nos integra a todos es una sociedad mejor. Aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50, de una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
En COPE, Pilar Cisneros y Cristina López Slichting comparten contigo la emoción de la Navidad.
Pilar, ¿qué es lo imprescindible en tu Navidad?
Los villancicos, Cristina, es que me encantan, es que soy súper fan de la música de Navidad. A mí me gusta que suene todo el tiempo, por todas partes.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Navidad!
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Vuelve a La Triste. Misión en París, de Arturo Pérez Reverte. Más de 27 millones de lectores en el mundo. Misión en París, de Arturo Pérez Reverte. La nueva aventura del capitán a la triste. Publicada por Alfaguara.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Si aparcaste a la primera, si os encontrasteis en la escalera, si ningún adolescente te llamó señora, festéjalo hoy y ahora, que la vida se nos alegra. ¡Cuánto más se celebra!
Porque cada día hay algo que celebrar. Ibéricos Navidul.
Esta Navidad regala descanso. Pack Natster de Hugla Germany. Somier articulado y colchón alemán por solo 678 euros. Sí, sí, por 678. Encuentra tu tienda en huglagermany.com.
Ahora que se acaba el año, tienes dos opciones. Pensar en todo lo que no has hecho o hacer por fin lo que siempre has querido. No es como empieza, es como acaba. Aprovecha los Cupra Days del 9 al 19 de diciembre y estrena un Cupra con condiciones exclusivas. Acércate a tu concesionario Cupra más cercano.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 3x2 especial Navidad. Como en los turrones de chocolate Suchar de 230 gramos. Comprando 3, pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así en más de 2.500 productos. Hasta el 28 de diciembre. En Carrefour, las mejores Navidades al mejor precio.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Pero también colea el sablazo que el gobierno quiere dar a los autónomos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Son las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El Louvre ha reabierto sus puertas.